La selección es mucho más que una pasión. La Selecta es todo. Bienvenidos, bienvenidas a un podcast mundial con Martín Reich y Sebastián Varela del Río. La Selecta es un podcast de Congo y McDonald's, sponsor digital de la Asociación del Fútbol Argentino.
Y aquí estamos, en otra jornada de Selecta, La Selecta, el podcast de la selección argentina, junto, como siempre, a McDonald's y a Congo, bancando toda esta movida. Estoy desde el estudio, pero tengo a la distancia y secundado por el ruido de algún pájaro al señor Martín Reich. Martincito, ¿cómo va?
Seba, querido, el placer de escucharte. Sí, sí, hoy desde algún lugar de nuestro bendito y hermoso país, pero ameritaba. Siempre, siempre nuestros invitados ameritan que nosotros dejemos las cosas de lado para este tipo de charlas.
Viste que se dice que cuando un central es bueno, los que tiene al lado juegan mejor, ¿viste? Que vos le pones a uno muy bueno, le pones uno que no está bueno y bueno, te sube el nivel. Yo creo que va a pasar eso.
Y hasta ahora tuvimos aparte invitados ofensivos, ¿no? Pienso en Papu Gómez, pienso en Javier Saviola. Hoy estamos más abocados a la defensa.
Sí, y además me quiero referir a su ropa, pero le voy a dar la bienvenida al señor Germán Peseda, de la ciudad de Sevilla, creo. ¿Cómo va, Germán, querido?
¿Qué tal? Todo bien, por suerte. ¿Usted?
Bien, hermano, bien. La gente no te está viendo, te está escuchando. Pero yo sí te estoy viendo en el Zoom que enarbola toda esta cuestión. Y estás uniformado para el programa. Es decir, estás de selección argentina en el buzo.
Olvídate, concentrando siempre. Pero No. Me la paso así, dentro de casa me la paso así. Con la ropa de la selección, con la ropa que nos da el grande Marito. Vamos a mandarle un saludo, aprovechemos. Pero me la paso así dentro de casa.
¿Todos los amigos, Germán, te manguean ropa de la selección?
¿Sabes lo que Bahía? después de la última copa fuimos a jugar un partido entre amigos y un poco más empezamos a hacer lo de la camiseta de selección blanca de un lado, lo de la camiseta de selección azul del otro. Casi terminamos en esa porque estaban todos vestidos de la selección, pero bueno, Marito me va a matar cuando lo escuche, pero ya está.
Yo quiero, antes de meterme en la entrevista y en la charla más formal, ¿hay una manera en la que manguean los amigos? ¿Esperan a que regales o ya sabes que cuando te vienen, che, Germán, viste que hay una técnica?
Olvídate, vienen los mangazos de todos los colores. Ahí sí que no se cortan. Ahí sí que no hay ninguno que sea tímido, no hay ninguno que... Pero bueno, viste, por los amigos, por la familia, siempre intentamos hacerle llegar alguna prenda. Sabemos lo que significa, viste. Antes yo jugaba, estaba en River y algunos, viste, olvídate, no se ponía nunca una de River. Pero ahora con la selección hay para todos los colores. Ya hasta las tías, para todos lados.
Me imagino, Martín, me imagino un domingo en la casa de los Pesela que hay una tía uniformada como si fuera un ayudante de Scaloni. Me parece una escena para coleccionar.
Sí, olvídate.
Germán, lo primero que quiero preguntarte, ahora sí entrando en la habitual del podcast, se llama La Selecta, Martín. ¿Qué le podemos...?
Sí, yo, Germán, te aviso que fue una idea de Seba que yo apoyé. No entiendo muy bien por qué nos llamamos así. Pero queríamos abrirte la voz. ¿Qué sentís? Porque Papu nos dijo que era una especie de aseguradora que le sonaba, ¿no?
Yo quiero, no sé, recién estaba pensando, te juro, y quiero creer, o sea, quiero meterme en su cabeza para saber por qué le pusieron ese nombre. Y digo, hicieron una mezcla de selección, escaloneta, no sé. Quiero creer eso, porque si no, no lo puedo entender, pero... la verdad que voy por ese lado yo.
Pensá que si fue una mezcla de selección y escaloneta, podría haber salido algo como escaloneción, que era un nombre impronunciable. O sea, de última salió algo mejor.
Yo creo que era peor escalección, pero creo que por ese lado iba. Pero bueno, Papu no estaba tan errado tampoco.
No,
para nada. Y escaloneta está muy trillado.
Escaloneta, viste, ya que el otro día el técnico se enojó cuando le dijeron una pregunta a la escaloneta, dijo que se jode con la escaloneta y se fue, así que sí. Por las dudas nos lo ponemos.
Bueno, Germán, nada, es un momentazo, ¿no? Digo, más allá de todo y de lo distendido de lo que estamos haciendo, es un momento que dan ganas de hablar de la selección, dan ganas de ponerse el buzo como lo tenés. Creo que nos está pasando a todos y ustedes también se dan cuenta de eso.
Sí, creo que es un momento hermoso, la realidad. Todos hemos vivido a lo largo de nuestras vidas momentos de la selección en el que quizá la gente estaba entusiasmada, había momentos donde la gente no seguía mucho a la selección porque era un poco de frustración que se acumulaba por no poder conseguir títulos. Y creo que en este momento se fue dando todo de a poco. Desde que arrancó quizás este proceso, la gente fue viendo cosas que se iba identificando. Después, bueno, obviamente que conseguir un título siempre genera todo este ambiente positivo, pero creo que viene desde antes de conseguir ese título. Creo que ya la gente estaba entusiasmada con el equipo, estaba entusiasmado con el camino que estamos haciendo, y obviamente que es para disfrutar, y es algo que hablamos constantemente porque sobre todo los chicos más grandes que han vivido otras etapas y nos dicen que obviamente no es normal quizá en etapas de la selección que se disfrute tanto. La pasamos bien juntos, obviamente amamos ponernos esta camiseta y estamos esperando cada vez que hay una citación, cada vez que hay fecha FIFA, amistoso, lo que sea, estamos esperando encontrarnos y sobre todo disfrutar adentro de la cancha, que al fin y al cabo es eso lo que manda y lo que habla, lo que se ve, y nosotros lo disfrutamos.
En general, Germán, para cada convocatoria, ¿quién te escribe? Ayala, Aymar, Samuel, ¿cómo te enterás?
Por lo que sé, ellos tienen un poco repartido dentro del cuerpo técnico la seguidilla de los jugadores a lo largo de nuestros torneos, de nuestras competencias, y generalmente después de los partidos que nosotros jugamos en nuestro club, si alguno, no sé, por X motivo le toca salir, siempre hay algún mensajito para ver si físicamente está bien, si no fue nada raro, si pasó algo o no. Y después el día de las convocatorias, siempre mediante alguno de ellos, a través de un mensaje o una llamada, nos avisan, así que de esa manera lo hacen.
A la hora de pensar en quiénes tenés en el cuerpo técnico, uno piensa que generacionalmente, porque más o menos estamos ahí, Ayala y Samuel, por ejemplo, me imagino que de chico para vos, siendo central, eran superhéroes, eran los que mirabas por tele, calculo, ¿no?
Sí, yo siempre dije de chico que el Ratón siempre había sido mi referente, siempre había sido la persona, viste, la que vos admirás y tenés devoción, digamos, en tu puesto, porque cuando yo arranqué con todo esto y cuando le empecé a dar quizá el fútbol empezó a ser más una cosa seria de decir, bueno, realmente es esto a lo que quiero dedicar mi vida. Él estaba en su mejor momento y la verdad que me encantaba verlo jugar, y es como vos decís, después cuando te toca compartir y sobre todo que te aconsejen, que te estén cerca, lo mismo Walter, porque yo con Walter también tuve la suerte de compartir en el Mundial de Sudáfrica, que yo fui de sparring y él estaba jugando, y también, viste, era mirar de cerca a este tipo de jugadores que yo creo que marcaron una época también, no solo en el fútbol argentino, sino como defensores a nivel mundial. Entonces, obviamente que uno trata siempre de absorber todas esas cosas, esos consejos que te van dando, que te van dejando, porque viniendo de quien vienen, tienen un valor importante.
Hablabas, Germán, que de chico mirabas eso. ¿De chico te imaginabas, viste que está el sueño, qué querés ser cuando seas grande? Digo, más allá de la idea de ser futbolista, ¿te imaginabas como futbolista de selección o como uno a veces se encuentra con otros jugadores, te fue pasando en el camino que llegaste a lugares que por ahí no esperaba? ¿O a los 10, 12, 8 ya te veías en esos lugares?
Ah, uno sueña, viste, uno sueña, fantasea. Con mi hermano, siempre que estábamos en Bahía, éramos chicos y cada vez que veíamos un partido o algo, siempre era fantasear, uy, mirá qué lindo, imagínate estar cantando ahí el himno, viste, nos contábamos, pero a veces cuando sos chico, y nosotros sobre todo viniendo de una ciudad fuera de Buenos Aires, uno lo ve un poco lejano. Pero a medida que pasan los años, viste, te vas entusiasmando, vas viendo las posibilidades y vas peleando por que ese sueño no sea tan sueño, sino que ver si se puede hacerlo realidad, y de a poco el camino, digamos, te va llevando, como te decía, a pensar ya más profesionalmente y diciendo, che, se puede. O sea, si ahí se pone todo lo que hay que poner y se deja de lado muchas cosas, te enfocás y estás dispuesto, al menos puedes probar. Después, obviamente, viste que en esto es un deporte mundial, hay un millón de personas que le gustaría llegar a ese lugar, y depende de muchas circunstancias, pero a medida que va pasando el tiempo, uno le va dando esa seriedad de lo que antes parecía un sueño y algo muy lejano, a decirlo, che, podría estar ahí.
¿Y te acordás, Germán, qué tenías en la cabeza esa época del Germán Sparring?
Te juro que esa época es el día de hoy que compartimos algo con los chicos que hemos estado ahí. Y cuando nos acordamos de ese viaje, nosotros le llamamos el viaje egresado que nunca tuvimos, porque para nosotros era una experiencia increíble. Estábamos, imagínate, con el Diego como técnico, con Leo dentro del plantel y con toda la demás de figuras que había ahí adentro. Para nosotros, que teníamos 18, 19 años, era impresionante, era lo mismo, era estar cada vez que nos tocaba compartir con ellos, absorber todo, mirar todo, no solo desde los entrenamientos, de la parte futbolística, sino también de cómo se comportaban en el día a día, porque al fin y al cabo un mundial con situaciones de presión y demás, hay que ver cómo se manejan. La verdad que fueron unas enseñanzas impresionante y bueno, obviamente cuando volvimos ahí cada uno tenía en su cabeza decir, yo quiero vivir esto algún día. Y bueno, después obviamente hay detrás de todo eso un trabajo grande de toda la gente que llega a esos lugares que hay que estar dispuesto.
¿Te acordás, Germán, la primera vez? Porque hace poquito le preguntábamos al Conejo Saviola sobre la primera vez que vio a Messi, lo vio a los 14 años y me imagino que para él fue algo increíble. Yo te quiero preguntar por Diego. ¿Te acordás la primera vez que lo viste entrar? Yo creo que ese momento no se olvida.
No, olvídate que se va a olvidar. Sabés que la primera vez que lo vi fue en el predio, cuando quizá antes del Mundial nosotros íbamos a hacer algún partido ya de sparring, pero no en Sudáfrica, en el predio con ellos, pero siempre lo veía un poco lejos, ¿viste? Porque nosotros llegábamos, como llegábamos, nos ponían en la cancha y nos decían, chicos, no, ustedes jueguen, no molesten, nada de fotos, esas boludeces, y se van. Sí. Pero la primera vez que me quedé, que te juro que me quedé duro, fue en el viaje a Sudáfrica, que coincidimos todos en el aeropuerto y nosotros estábamos, obviamente, todos los chicos esperando que pase el primer equipo y demás. Y pasó, me acuerdo que pasó el Diego caminando por el frente de nosotros, obviamente saludándonos y con este carisma que tenía él. Y te juro que yo me acuerdo de mí mismo estar duro, quieto, mirándolo cómo iba caminando y pensando, no puede ser. Pero bueno, después la realidad es que fue una experiencia increíble, porque de decirte que en la sala de juego, él jugando al ping-pong con nosotros, para nosotros que teníamos 18, 19 años, era una cosa impensada, estaba más allá de todo. Entonces, la verdad que fue impresionante.
Creo, por lo que decís, Germán, que toda esta experiencia sparring es una ventaja que otros, sabés, compañeros tuyos de ahora no tuvieron de cara a Qatar. Estás contando algo que es un mundial que ya viviste.
Creo que son, como te decía, cosas que uno intenta aprovecharlas, y yo intenté aprovecharlas desde ese lado, de, como te decía, de saber cómo se manejaban los chicos, cómo se comportaban, cómo era su convivencia también en el día a día, la seriedad de los entrenamientos, porque vos lo veías en sus caras, cada entrenamiento, cada reducido, cada partido, esto es un mundial y cada uno también quiere tener su oportunidad y se mataban. Entonces, eso uno también lo va intentando ver, analizar, porque por lo que te decía, si el día de mañana toca jugar un mundial, uno más o menos está viendo por dónde va la cosa.
Y perdón, Seba, con esto que dice, viste, Germán, que a veces en nuestro medio y en el periodismo se escandaliza porque se putearon dos jugadores en un vestuario, dos compañeros. En lo de ustedes y en esta competencia que hay todo el tiempo por el puesto y en el clima eso de la tensión de un mundial y de querer mostrarse, es totalmente normal, ¿no? Una puteada, una carita, tirar una botella.
Eso, yo la verdad que lo considero más sano eso que cuando no se hablan o lo que sea, porque eso en lugares con tanta competencia, y no te digo que sea una competencia por el puesto, sino porque tu compañero quiera ganar de la misma manera que querés ganar vos, y cada uno está dando todo por ganar, y sí, pasa, porque estamos todos con los nervios a 2000 y que en algún momento te cruzaste y las puteadas hay de todos colores y siempre las subo y siempre la va a ver, porque al fin y al cabo es eso. Y como vos decís, quizá el afuera o el que no haya vivido algún vestuario o alguna competencia de este tipo de alto nivel, no puede entender de que después de agarrarte a puteada dentro de un vestuario no pase nada, que sea lo mismo que siempre. Nada, qué sé yo, te puedo contar una intimidad ahora que nos cagamos siempre de risa. Con el Tucu Correa jugamos el año pasado Fiorentina-Lazio, estábamos los dos equipos jugándonos situaciones muy importantes, faltaban dos fechas para el final, y él delantero y yo defensor. Y yo no iba a dejar que el Tucu juegue tranquilo. Y con otro compañero le hicimos la vida imposible todo el partido. Y después del partido nos recagamos puteada, se armó quilombo en el túnel, y al otro día nos llamamos y nos cagamos de risa. Pero por eso mismo, porque cada uno tiene las revoluciones a 2000 y te puede pasar con un compañero tranquilamente. Y después hace borrón y cuenta nueva y eso no existió.
Me quiero ir a lo competitivo, tomándome de esto. Me quiero a lo competitivo, pero a lo competitivo por ahí, no tan minuto a minuto, sino a lo que pasa tal vez dentro del plantel. ¿Se juega en el plantel de la selección argentina? ¿A qué se juega? ¿A qué se compite en las concentraciones? ¿Y quién es justamente el que no quiere perder a nada?
Se compiten a todos. Los pibes se la pasan jugando al truco. Yo, sinceramente, soy el que se va mal. Al truco, la verdad que no, el truco no es lo mío. Y el mentir y todo eso no... no soy bueno, pero los pibes al truco yo he visto que tiran con de todo, no tienen problema, y sea el que sea, y puede jugar, y después nosotros a veces nos prendemos al parchís, viste, en los aviones, tantos aviones de acá para allá, y se han tenido que suspender partidos de parchís, no, es todo...
¿Qué entró el muchacho de Anvisa? ¿Te acuerdan el peticito de Anvisa, suspender el partido de parchís? Sí, sí.
No, se suspende partido de parchís, se suspende el mat, se suspende todo, porque, viste... No, que alguno tiró el dadito mal y alguno no sé qué, y que en el truco lo mismo, que la carta, que no sé qué. Sí, en ese momento, olvidate, el truco del parche, la final del mundo, y el truco lo mismo. Pero no, la verdad que es lo que te digo, todos los que creo yo, los que están ahí, los que estamos ahí, tienen por dentro un espíritu competitivo que va un poco más allá de lo que haga. Si es en el fútbol, es en el fútbol, en el partidito de entrenamiento, y si es en el truco, es en el truco, y a lo que sea, todos llevan esa competencia adentro.
¿Y a vos te pasa de cada convocatoria vivirla de alguna manera como no sé realmente si en la que viene voy a estar, o hay una tranquilidad interna? ¿Qué te pasa con eso?
Yo creo que esa es la clave para disfrutar a sí mismo, para aprovechar las convocatorias. Porque al fin y al cabo es la selección argentina y bueno, era un poco lo que decía también el técnico el otro día en una de sus conferencias, de que no hay nadie que tenga un lugar asegurado. O sea, lo que se hace, lo que se hizo... pasó, ya está, y la selección argentina es actualidad y es rendimiento constante. Después, quizá últimamente se le da continuidad a un grupo que viene trabajando hace varios meses, un par de años, pero eso no quita de que cada uno tiene que matarse en su club primero para poder formar parte de la convocatoria, y cuando llegás ahí, lo mismo, tenés que trabajar, y a la vez creo que la manera de disfrutar, el estar ahí, el matarte, como te decía, como hablábamos antes, el competir cada entrenamiento para poder tener una chance, y sobre todo para demostrar al técnico que podés estar ahí y que podés seguir formando parte. Pero yo lo vivo así, cada convocatoria para mí es como única, ¿me entendés? Es esta convocatoria y después vemos qué pasa.
No me interesa tanto ponerte en el compromiso de tener que hablar de él, pero sí quiero saber de qué manera lidera Scaloni, digo. ¿Cuán cercano es? ¿Cuán distante es? ¿Qué palabras tiene para con vos? Si los interlocutores tal vez son aquellos del cuerpo técnico que están más cerca de tu posición. ¿Cómo lidera este combate Scaloni?
Yo creo que es una persona que lidera a través de la sencillez, ¿sabes? Y de la claridad, sin darle muchas vueltas a las cosas, sin hacer mucha historia de cada situación. Y creo que a través de esa sencillez, de esa cercanía con el jugador, encontrando de parte del grupo, de parte del equipo, un compromiso que creo que se vio reflejado a lo largo del tiempo. Después, obviamente, él transmitiendo sus ideas, obviamente que tiene charlas grupales, charlas individuales, sus ayudantes también, porque como vos decís, él tiene a Pablo, tiene a Walter, tiene al Ratón, y ellos cada uno desde su vivencia, de su experiencia, desde su posición, también se van ocupando un poco de aquellas indicaciones que te pueden hacer crecer, que te pueden servir para el próximo partido y demás. Pero yo creo que se trata de un tipo de liderazgo, como te decía, sencillo, cercano y humano a la vez, ¿viste? Porque me ha tocado compartir a mí con entrenadores o demás que son a veces quizá demasiado fríos con el jugador, y entonces el jugador no termina de captar la idea, de qué lado viene y demás. Creo que desde ese punto él encontró un sostén y un sentido de responsabilidad del jugador, del grupo para con él, que es muy importante.
La selecta.
¿Te pasa, Germán, que todos los días, en algún momento de tu día, pensás en Qatar?
Sí, olvídate, siempre lo tenemos en la cabeza, yo personalmente también, porque al fin y al cabo, cuando falta tan poco, viste, siempre ves algo en la tele o en las redes, siempre ves algo y así mismo, te lo digo, yo hoy estoy en casa, me puse el buzo de la selección para estar acá adentro y ves el escudo de la selección y es lo primero que pensás. Pero obviamente, como te decía, entendiendo de que el camino es largo todavía y de lo que hablábamos antes, de que cada situación es una nueva oportunidad.
¿Qué momento tenés en el Netflix de la selección en tu cabeza, viste? En lo que tus ojos vieron y nosotros vimos de otros lugares. ¿Cuál es el momento? ¿Cómo decís, mirá, yo me guardo esta película?
El abrazo final después del partido, en el momento que pitó el árbitro. La verdad que eso, cada vez que lo veo, cada vez que veo una foto, bueno, la otra vez vos me acercaste el cuadro que está representado en unas caricaturas, y la verdad que es algo que creo que nos quedó marcado a todos, porque también cada vez que nos vemos es algo a lo que volvemos, y es una imagen hermosa que nos va a quedar grabada para siempre.
Ahí, justo, Germán, creo que nos venís bien para esto, porque jugás al lado de dos tipos que están como de moda en la selección, con un puñado de meses, 8 meses, quiero pensar algo así, que son Dibu Martínez en el arco y Cuti Romero al lado tuyo, cuando toca a veces jugar con él o cerca. Una línea, aunque sea de cada uno, porque nos sorprende a todos, ¿no? Parece que están en la selección hace 10 años.
Bueno, yo al Dibu lo conocía desde chico porque compartimos selecciones juveniles, y el Dibu es un loco espectacular. O sea, el Dibu, así como lo ven, he leído muchas veces, ¿viste cómo es esto de que todos opinan, todos hablan, mucha gente no habla con la mejor intención, y he leído de que se lo come el personaje, no sé qué, pero yo estoy seguro de que si cada persona de Argentina tiene una charla de 20 minutos con el Dibu, sabe de que es él, o sea, de que es él y está siendo totalmente transparente, y él vive la vida así. Y es así, y nosotros nos reímos mucho, la verdad nos reímos mucho. Y el Cuti, la verdad que es impresionante lo que creció. Nos enfrentamos cuando él llegó a Genoa en Italia, me acuerdo que hablamos justo antes del partido, y él era chico y me contaba de que había estado todavía a otro club, pero bueno, porque el técnico mucho no lo quería y no sé qué, y mirá vos después, ¿no? Lo que es el fútbol, lo que es la vida y todo, y la verdad que también desde que llegó, se puso la camiseta, no le pesó nada, no le importó nada, porque su personalidad también es así, es un chico muy seguro de sí mismo y de lo que tiene para dar, y está buenísimo. También creo que a todo esto ya le pusimos nombres propios, como el del Cuti, como el del Dibu, porque quizás son los casos más marcados de el último tiempo, pero creo el tener una base, como lo que se venía hablando, de un proceso, de que quizá se sabe para dónde va y que tiene un camino, ayuda a que a cada uno que se incorpore pueda estar tranquilo y dar lo mejor de sí mismo en el momento que le toque, y con la tranquilidad necesaria para decir, si estás acá es porque te banca desde el primero hasta el último, y tus compañeros te van a bancar en las que sea. Entonces, esa comunión, por llamarlo de alguna manera, hace de que chicos como ellos sobresalgan y puedan disfrutar también.
Hablaste de Dibu y nos blanqueaste que está loco, lo cual está espectacular porque nosotros apoyamos la moción y lo bancamos. Pero quiero saber, ahí sí me voy otra vez al videotape, quiero saber el momento de los penales, más allá de que no había gente y se escuchaba lo que él decía. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que había dicho o lo vieron después por tele? ¿Qué se habló después de esa mítica tanda de penales del Te Como y demás?
Mirá, nosotros estábamos en la mitad de cancha y al no haber gente y obviamente una tanda de penales era todo silencio y se escuchaba algo, pero no se escuchaba con claridad. Cuando él empezó con el lo que más se escuchó fue con el te como hermano, eso sí se escuchó, pero el resto se escuchaba de qué él hablaba y no se escuchaba con claridad. Y nosotros en ese momento, viste, estábamos con los nervios, los penales, con toda la euforia, mucho no entendíamos y no le dimos importancia. Apenas terminó el partido y entramos al vestuario y uno de los chicos puso el video de que la cámara atrás del arco captaba lo que él decía, nos moríamos. Te juro por Dios que nos moríamos porque no lo podíamos creer. Y nosotros mismos le preguntamos, ¿qué te pasaba por la cabeza? Y es lo que te digo, es así. Capaz te viene de otra persona y decís, no, esto es imposible. Y viene el Dibu y es así, y te puede salir con cualquier cosa en cualquier momento, y a él en los penales se sintió con esa confianza y esa personalidad de decir, bueno, tengo que hacer algo más, y lo hizo y le salió bien y pudimos disfrutar. Pero es lo que te digo, cuando al Dibu le haces una radiografía de él, es él en su plenitud.
De los que te tocó, Ger, enmarcar en nuestro continente o en tu carrera en realidad, ¿alguno que dirías me hizo la vida imposible?
Hay muchos jugadores. Bueno, el otro día estábamos comiendo un asado acá en casa con Guido Rodríguez, con Cachete, con el Huevo, viste que están todos acá, y hablamos de la final. Y en la final nos empezamos a molestar a Cachete, porque Cachete todo tímido, callado, no dice nada, y lo empezamos a molestar, a decirle cómo te lo comiste, Cachete, te lo comiste, con el tobillo tan inventado, te lo comiste a Neymar. Lo empezamos a joder.
A Montiel.
Y de repente empezamos a hablar y nos acordamos de Neymar en el segundo tiempo. Yo creo que el segundo tiempo de Neymar, individualmente hablando suyo, fue espectacular. Hubo un momento que no le podíamos sacar la pelota y gambeteaba 1, 2, 3, ¡pum! Palazo. 1, 2, 3, palazo de nuevo. Y era una cosa, la verdad, que a mí encima yo lo estaba viendo afuera y me toca entrar faltando 20 para el final. Y yo digo, ¡fuh! Ahora se lo voy a tener pegado yo. Pero era, la verdad que sorprendente ver una cosa de un nivel altísimo.
Y no se quejaba tanto como se ve a veces.
No, viste, porque eso fue una tras otra, ¿eh? Es más, yo después he hablado con gente de acá, compañeros de Italia o acá mismo de España, que vieron el partido y me decían, loco, pero lo mataron. No están acostumbrados, viste, acá en Europa no están acostumbrados a ese tipo de roce. Y yo le decía, ¿y qué querés? Si lo viste, gambeteaba 1, 2, 3, y bueno, algo había que hacer, pero la verdad es impresionante.
En ese momento en el que entrás, tenés una jugada que es providencial, que de alguna manera, digo, fue vital en el partido, en la que dejaste todo.
Y ellos en la cancha defendiendo porque va Vinicius. Y el toque adentro, Gabigol le pegó afuera, córner. El zurdazo de Gabigol y Pesela abajo.
Te diría, y no te voy a poner el compromiso de la comparación, Mascheranesca contra Holanda. Fue una jugada en la que pusiste el pellejo.
Sí.
La verdad que, sinceramente, en ese momento, yo estaba la final 1-0 en Brasil, y siendo defensor te toca entrar a 20 minutos del final, y encima que en Brasil en ese momento, no sé, debería tener 5 delanteros. Estaba Richarlison, Neymar, Gabigol, Vinicius, Firmino, no sé, cada vez más delantero entraba.
Te llovían.
Claro, y vos decís, uff, a 20 minutos del final entrar en frío, y el partido que iba, venía, que tenía una intensidad. Y cuando entras, viste, siempre necesitas algún minutito para ponerte al ritmo de lo que están ya adentro. Pero después de esa jugada, que yo en ese momento no la había visto tan claro, tan importante, porque, qué sé yo, yo soy así. Y después de esa jugada es como que sentía por dentro, bueno, si pude responder en esta apenas entrado es porque dale, ya está, esto va para adelante. Pero sí, es cierto que una vez que terminó el partido y demás, sobre todo, viste, los familiares de uno mismo o lo que sea, esa jugada la tienen grabada, porque cuando te toca a alguien cercano a vos, más todavía, viste, la viví como si hubiese sido la última jugada de la vida. Pero sí, la verdad que gracias a Dios salió bien.
Qué bien, qué bien. Yo te hago, Gerla, ya sí, agradeciéndote el tiempo, porque tampoco te queremos tener 2 horas, es un placer, pero de los compañeros habituales de convocatoria, ¿alguno que entrenando realmente no conocías tanto y te sorprendió para bien?
Sí, la verdad que mucho. A mí me sorprendió mucho Julián cuando lo citaron la primera vez, que bueno, yo no había compartido nunca con él, y cuando lo vimos la primera vez ahí en el predio, la verdad que creo que fue algo, una sensación grupal de decir, loco, este pibe es bueno.
La mirada entre ustedes.
Sí, sí, era decir, che, bueno, en serio este, ¿eh? Porque vos lo veías, y también vos lo ves a Julián ahí, hay muchos que capaz no le conocen la voz, porque es un pibe totalmente humilde, callado, está siempre, viste, observando para que vos lo ves porque quiere aprender, muy tranquilo, y después lo ves entrenar, y a veces cuando llega algún chico joven, sin mucha experiencia ahí, es como que a veces los primeros días está un poco, no te digo nervioso, pero viendo a ver cómo comportarse, y vos lo veías a él entrenar y las cosas que hacía con una naturalidad increíble y con unas ganas de comerse el mundo que la verdad me sorprendió porque tiene unas condiciones espectaculares.
Me voy, Germán, a la clásica de con qué soñás. A ver, en esta se suele preguntar casi que coreografiadamente para que el futbolista diga, sueño con la copa, ¿no? Yo también sueño con la copa, es lo más lógico. Pero ¿con qué fantaseás cuando pones la cabeza en la almohada? Es decir, ¿con estar, con que esto del grupo dure? ¿Con qué se sueña, digo, más allá del objetivo deportivo puntual?
Sí, creo que lo que dijiste vos, con que esta sensación de unión, de grupo, gente y todo el ambiente, selección, por llamarlo de alguna manera, sigan esa sintonía. Creo que al fin y al cabo, de las cosas más lindas que nosotros nos podemos llevar o que podemos el día de mañana estar orgulloso es de que la gente en Argentina y todos se hayan vuelto a acercar a la selección, que hayan vuelto a disfrutar con la selección, a que cada partido que toca de eliminatoria, copa, amistoso, lo que sea, las familias quieran ir a la cancha. Creo que esa sensación para nosotros como argentinos y por cómo vivimos el fútbol, por todo lo que representa para nosotros, porque lo considero que es mucho más que ir a ver un partido de fútbol, creo que eso es de las cosas más lindas que nos podríamos llevar el día de mañana cuando miremos para atrás. Después, obviamente, es lo que vos decís, tenés el sueño típico de estar en Qatar, de coronar todo esto, pero al fin y al cabo, también este camino que venimos haciendo y cómo se van dando las cosas, ojalá pueda perdurar en el tiempo esa sensación de unidad, de que cuando viene el país que sea a jugar contra nosotros, dice, uff, qué duro que es acá, ¿eh? Y esa sensación, la verdad, es difícil de crear. Y hoy pasa. Entonces, ojalá el día de mañana se pueda seguir en esa línea.
La última mía, Gerio, dejo a Seba que cierre. Que no te pregunté, no te conozco tanto, se te ve un tipo muy tranquilo. ¿Sos duro con vos mismo de quedarte con una jugada en la cabeza, viste, que para vos estuvo mal, y repetirla y no dormir? Y ¿cómo sos con eso?
Sí, sí, soy a veces hasta demasiado duro conmigo mismo. Me ha pasado un montón de veces que, no sé, termina el partido y yo estoy enojado conmigo mismo porque, no sé, tiré un rechace mal, ¿viste? Y capaz que viene alguno y te dice partidazo, muy bien, no sé qué. Y yo lo he mirado como diciendo, ¿qué me estás contando? Partidazo.
¿De salí
qué?
De acá.
Sí, sí, no me jodas. Y después cuando bajás las revoluciones y soy también de mirar los partidos de nuevo, de intentar mejorar desde ese lado, después cuando lo ves decís, no, es verdad, o sea, yo me terminé el partido y me quedé con una jugada de mierda en la cabeza, pero no tapa todo el resto y capaz fue una jugada que no pasó nada. En ese sentido sí, soy bastante autocrítico conmigo mismo, lo tiro siempre para el lado de intentar de corregir todo lo que se pueda corregir y obviamente siempre intentar seguir aprendiendo.
Bueno, Martín, llegó el momento, ¿no? Hay algo que tenemos que hacer. Digo, si vos como
sí, dale
como
vos, Seba, dale
segunda
vos, dale
cabeza de este programa me das el ok, yo se lo pido.
Vos tenés ya una confianza con Germán, me parece que está bien que lo hagas vos.
Bueno, sí, viste, eso a veces es una ventaja a la hora de negociar y otras veces no. Mirá, Germán, nosotros estamos, por supuesto, construyendo algo en el que queremos que estén todos los futbolistas de la selección y gente vinculada a la selección y algunos ex, etcétera, etcétera. Por suerte estamos teniendo una respuesta pero fantástica de parte de ustedes.
Dale, Seba, Germán, ¿eh?
Sí, pero queremos tener a Leo, es el objetivo. Y estamos pidiendo, ¿vos nos podrás dar una manito para ver si Leo Messi puede venir a la selecta?
Qué manito, ¿no? La mano de Dios necesita para escuchame, yo creo que lo primero que tenés que hacer es cambiarle el nombre al programa. Y después quizás...
Está bien. Le ponemos la casa de Leo, ¿no? Algo así.
Claro, endulzalo por ese lado, ¿viste? Aunque sea, porque si le mandó un mensaje, digo, che, ¿querés salir en la selecta? Te va a decir, ¿qué es? Una propaganda de lácteos.
No, y te digo, Germán, si le tenemos que pagar como le pagaría una empresa de lácteos, no llegamos, ¿eh? A Leo, está fuera el presupuesto.
Estamos complicados. No, es... hay que ver cómo, por dónde lo endulzaba, boludo. Hay que buscar la manera.
Sí, está bien, muy claro. O sea, me parece que se entiende lo de.
Sí, me parece.
Pobre Germán, no lo vamos a comprometer.
No, me parece que con esto cerramos. Nos dio un consejo, una mirada periodística, si se quiere. Está bien, ¿no, Martín? ¿Está bien?
Nos vamos agarrando de distintos, sí, lo que nos dijo Papu, lo que nos dijo Javier Saviola, que fue un poco más positivo, tal vez, y ahora lo dejé. Sí.
Vamos tomando una de cada lado. Nada, Germán, te queremos agradecer por este ratazo. Lo disfrutamos un montón y nada. Es parte de la construcción de un camino y es parte también de conectarlos a ustedes con la gente y de disfrutar también.
Sí, bueno, gracias a ustedes. La verdad la pasé muy bien y, como te decía, hacerlo también de esta manera ayuda a que la gente o quien escuche también entienda de que nosotros somos personas como cualquier otro, que sentimos como cualquier otro y que al fin y al cabo hacemos todo esto por amor a lo que hacemos, por amor a nuestro país y nada, para que ojalá el día de mañana alguien diga que se vio reflejado con lo que estamos haciendo y ya sería un golazo.
Bueno, te mandamos un abrazo enorme. Está buenísimo, Martín, está buenísimo. El abrazo enorme hasta Sevilla, Tincho, y nosotros nos vamos.
Sí, gracias, Ger. Bueno, disfrutá. Éxitos ahí en este año con el equipo y, bueno, obviamente con la selección. Acá estamos y, Seba, sí, cerremos porque Germán tendrá supongo que merienda. Está ahora ya en Europa, no sé en qué andará, ¿no? Ahora
sí, te pedí 5 minutos de arrancar porque estaba preparando el mate, así que ahora arrancamos.
Ahí está. El mate se acompaña, se come algo, una galleta de arroz, algo se puede comer.
Y viste, ahora que está la vida saludable, hay que comer almendrita y todas esas cosas.
Ahí está.
Señores, cerramos esta selecta de la jornada de hoy. Como siempre, con el apoyo de Congo, como siempre, con la inagotable banca de McDonald's. Le agradecemos a ambos. Martincito, nos vemos la próxima.
Dale, Seba, abrazo a Ger. Gran abrazo y que disfruten como disfrutamos nosotros de cada charla.
La selecta. Con Martín Reich y Sebastián Varela del Río. La Selecta es un podcast de Congo y McDonald's, sponsor digital de la Asociación del Fútbol Argentino.